7:41, seguimos en Voces RCN con Ángela María Robledo, Rodrigo Lara, José Darío Salazar y el doctor Miguel Gómez. Estamos a través de Facebook Live, les recordamos a nuestros oyentes, nos pueden seguir a través de RCN Radio en Facebook, allí pueden encontrar la señal, que además la tenemos también vía streaming, y ingresando a rcnradio.com, la señal en directo para que puedan no solamente oírnos, sino que también vernos en este debate bastante intenso. Doctor Miguel Gómez, usted decía, esto pueden ser ecos del proceso de paz, pero sí, es posible, se lo pregunto, que los magistrados del Consejo de Estado se hayan dejado infiltrar de alguna manera como consecuencia de lo que está pasando en La Habana.
Más allá, claro que sí, pero por supuesto, ahí aquí es, hoy por hoy es imposible tomar alguna decisión que esté por fuera de lo que está pasando en La Habana. Yo quisiera que los que están defendiendo a Piedad hoy me escucharan y recordaran algunos nombres. Álvaro García, el famoso senador García. Miguel de la Espriella.
Miguel de la Espriella. Que tiene su sobrino en el Senado.
Miguel de la Espriella, condenado por el proceso 8000 y luego pues por toda clase de hechos. La famosísima Eleonora Pineda. Sí. Eleonora Pineda. Rocío Arias.
Las que llevaron a los paramilitares.
Rocío Arias. Luis Alberto Gil, el famoso Luis Alberto Gil.
El tuerto.
Diev Malov. Sí, y Jorge Caballero, pues que todos conocemos,
claro,
incluso acusado de asesinato. Esas personas fueron destituidas.
Muchos de ellos por una firma.
Fueron destituidos como miembros del Congreso de la República.
Sí.
No por el doctor, el actual Procurador General de la Nación, sino, naturalmente, por su antecesor, el doctor Edgardo Maya. Yo nunca vi a los funcionarios de Cambio Radical, ni a la gente del Partido Verde, rompiéndose las vestiduras para decir que cómo era posible. Estas son destituciones hechas por el Procurador General de la Nación. Déjeme terminar, yo lo dejo de usted hablar, doctor Lara. ¿Cómo es posible? Ahí sí eran bien destituidos. Eso sí que bandidos, y ojalá se los llevaran por delante. Pero si se destituye a Piedad Córdoba, cuyo único papel es el de haberle ayudado a las FARC, un grupo terrorista que secuestraba, que extorsionaba, que asesinaba. No, eso sí es una persecución a la libertad política. ¿Cómo es posible que la Procuraduría General de la Nación tenga ese poder que no existe en el mundo? Que es la incoherencia con la cual estamos tratando aquí a la gente. Dos pesos, dos medidas.
No.
Si es paramilitar y de derecha, bien destituido. Si es de izquierda, no, ¿cómo se le pueden violar los derechos a esta mujer?
Eso es lo que sienten los colombianos, doctor Lara, y yo creo que usted en eso está siendo muy injusto, porque el derecho disciplinario
está consagrado en la Constitución, y si a usted no le gusta la Constitución, pues bueno, eso es otro tema.
Pero la Constitución fue aprobada por los colombianos, ratificada por la Corte Constitucional. Mucho respeto, pero eso es una caricaturización de lo que yo estoy diciendo.
Luis Alberto Gil.
Y le voy a decir por qué, porque es que a todas estas personas que usted está mencionando, todas estas personas fueron condenadas penalmente.
No, señor, esto es antes de que fueran condenados. Sí, señor, son condenados antes.
Déjeme terminar.
Mire, está Germán Olano, Iván Moreno.
Déjeme terminar un segundo.
Era simultáneo con el proceso.
No, señor.
Condenas penales.
Por un lado, digamos, por homicidio, algunos de ellos, es decir, hay condenas penales, por un lado. Pero en segundo lugar, en lo que tiene que ver con la destitución de un congresista de la República, pues yo tomo aquí como testigo a Alejandro. ¿Cuántas veces no he mencionado yo en este programa que la figura de la Procuraduría debe desaparecer? Porque nada faculta a un funcionario del orden administrativo a quitarle la investidura a una persona que se lo ganó por vía de las urnas. No es la primera vez que lo menciono. Lo he dicho un sinnúmero de veces en estos micrófonos, en el Congreso de la República, y no me refiero naturalmente al caso específico de la señora Piedad Córdoba o al caso específico de fulano. Llevo 2 años, llevo columnas en el Nuevo Siglo, he escrito columnas sobre la Procuraduría y la necesidad de que esa entidad desaparezca, como lo he hecho en El Espectador. Entonces, mi posición frente a esta decisión del Consejo de Estado no se refiere al caso específico de la señora Piedad Córdoba. Y se entendería, bueno, que cuando ya existe condena penal, se podría ya proceder a eliminar o a quitar por vía disciplinaria una investidura, pero derivado o subsidiario de una sanción penal.
Ese no es el caso, no, pero no es el caso que Miguel, estamos
hablando. Pero perdón, Eleonora Pineda estuvo en la cárcel.
Pero obvio,
Rocío estuvo en la cárcel.
Pero fue destituido.
El Gordo García sigue en la cárcel.
Pero fueron destituidos
por
antes.
Diezma López estuvo en la cárcel.
Fue
destituido, o sea, no es el caso antes de Piedad Córdoba, absolutamente.
Pero por
para
Dios,
nada.
Es que estamos hablando.
No, es el caso de Piedad
Córdoba. No, usted está manipulando aquí la opinión.
No, no, no.
Usted está manipulando,
no estoy manipulando la opinión.
Sí, señora. Fueron destituidos antes de que fueran condenados por
Miguel, no es manipulación. Niégueme. Niégueme que Diezma López estuvo en la cárcel.
No, después de ser destituido por la procuradora.
Entonces no estoy manipulando.
No, sí está manipulando. No está
pero esos son hechos reales y contundentes. Dígame si es mentira.
Venga, y aquí hay
que Leonora Pineda estuvo en la cárcel. Dígame si es mentira o no.
Perdón, después del
bueno, por eso. Entonces no es verdad. El que está manipulando es usted.
No.
Está diciendo, trayendo acá como si hubiera sido solo destituidos y no hubiera habido un proceso de la Corte Suprema de Justicia que los encontró penalmente responsables y se fueron a la cárcel.
Después de ser destituidos por el procurador anterior,
doctor.
No, es absolutamente falso que una persona que destituye la Procuraduría siendo congresista tenga que haber sido primero o después
condenado.
Exactamente. Le voy a dar dos ejemplos.
No tiene nada que ver.
El senador Merlano fue destituido por el problema de la agresión a los policías. Y que yo sepa, el senador Merlano no ha estado en la cárcel ni fue destituido después de que penalmente
en este momento estamos hablando
le
de los
doy,
casos que presentó Miguel.
No.
Todos los casos de Miguel fueron de la cárcel.
Le doy otro ejemplo.
¿Es que sí,
el cura Hoyos. El cura Hoyos fue destituido y no fue condenado. De modo que son dos derechos absolutamente diferentes porque las transgresiones al derecho disciplinario no necesariamente tienen que coincidir con las transgresiones penales. Hay unas que sí, otras que no.
Claro,
pero entonces lo que no se puede decir es que aquí se destituyó a Piedad Córdoba sin haber sido condenada por la justicia,
no,
porque no tiene nada que ver eso con Rosa. Eso por un lado.
Venga,
entonces en eso Miguel tiene toda la razón. Es requisito para destituir el tema penal.
Diciendo, que está mal.
Y además, pero además,
no
hay, pero además hay otra cosa. Que estemos o no estemos de acuerdo en que haya una entidad que juzgue a los funcionarios públicos elegidos es una cosa, pero que constitucionalmente es así.
Sí,
las
leyes,
la misma Corte Constitucional lo ha dicho.
La
Procuraduría tiene competencia
también
para sancionar, y dentro de la sanción está la destitución a los funcionarios del gobierno nacional, a todos los funcionarios, con excepción a los que tienen fuerza
del debido proceso,
algunos,
y que a usted no se le puede condenar de ninguna manera con pruebas. Y
sí, bueno, eso es otro tema.
Al punto que yo quiero llegar, naturalmente que eso existe en la Constitución. Aquí estamos haciendo un reproche en abstracto a esa facultad que tiene el procurador, porque yo creo que es arbitraria y no debe existir en una democracia. Ahora, hay una diferencia de fondo muy grande entre este caso y los otros que mencionaba Miguel. Y es que aquí hay prueba ilícita declarada tal por la Corte Suprema de Justicia. Que yo sepa, en el caso de las personas que fueron destituidas, paralelamente, antes o después de un proceso penal, eso habría que mirar el caso por caso, no ha habido, digamos, una declaración por parte de la Corte prevista porque fueron condenados. Entonces, y en tercer lugar, en el caso de Merlano, yo me pronuncié públicamente señalando que eso fue una arbitrariedad. No por la cosa que haya hecho Merlano, en abstracto. No veo cómo el procurador, por ese hecho, podía quitarle la investidura a este congresista, el doctor Merlano. Así el hecho se escandalice, así eso se gane el aplauso en general de la opinión pública. En derecho me pareció
una arbitrariedad. Eleonora Pineda llevaba y traía razones de los paramilitares. Evidente que sí o no. Eleonora Pineda recibió apoyo político y electoral de los paramilitares. Evidente que sí. Pues Piedad Córdoba es lo mismo. llevaba y traía razones de las
FARC. Pues no le han demostrado.
Un grupo ilegal.
No,
pues obvio que no, porque la FARC política. La FARC política no funciona.
Doctor Miguel, no, eso no sería en razón también a la encomienda del presidente del entonces.
No, pero no siempre. Ella lo hizo. No siempre lo hizo con el encargo. No siempre lo hizo así. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, lo que la gente entienda, lo que los colombianos entienden, es que aquí hay unas personas que evidentemente están por encima de la ley y que la ley se aplica para unos pero no se aplica para otros. Entonces, yo creo que en este caso queda en evidencia que los vínculos de la clase política nacional, regional y municipal con las FARC ya dejaron de ser delito. Así hubiesen sido cometidos en el momento, nadie se va a atrever a condenar a nadie por haber ayudado en una época cuando era ilegal, porque sigue además siendo ilegal, ¿no? Hasta que no firmemos el acuerdo de paz, sigue siendo ilegal ayudar a las FARC. Así no les guste a los que están en el proceso, a los que les guste a los candidatos del sí. Es ilegal ayudar a un grupo terrorista. Ese sigue siendo un grupo terrorista. Y entonces me parece que aquí lo que está claro es que la gente siente que no hay equilibrio, que para unos todo es posible y para los otros no lo es. Entonces, ese estilo de delitos por los que muchos de los parlamentarios fueron destituidos por la Procuraduría son muchísimo menos graves. Muchísimo menos graves.
Pero
los destituyeron.
¿Es que cuáles son los delitos?
Por las fallas disciplinarias que cometieron.
Pero si las pruebas son que usaron.
No, de acuerdo. Entonces,
¿con qué verdad judicial puede usted decir eso, Miguel? Si las pruebas fueron declaradas espurias, ilícitas, bueno, sí. ¿Con qué base fáctica se puede hacer esa acusación para decir que a ella, con ella hay indulgencia y con los demás hay severidad? Es que si tuviéramos unas pruebas válidas y viéramos que arbitrariamente no se las aplican a ella, uno diría, bueno, bien, hay subjetividad, hay discrecionalidad.
Fotos, no hay nada.
Por eso, pero entonces no es que en un Estado de derecho, si no existen esas pruebas, yo puedo tener simpatías o no por una persona, pero yo no puedo salir a condenarla. Yo tengo una cantidad de ideas de que X o Y cosas han pasado, pero si yo no tengo pruebas, yo no puedo salir a públicamente a hacer acusaciones.
La Procuraduría valoró las pruebas.
Pero es que son pruebas ilícitas.
No estamos seguros de que todas las pruebas lo sean.
El rigor en el diagnóstico probatorio, la justicia penal es mucho más exigente porque es un derecho garantista que eso que llaman derecho disciplinario, que es la voluntad. La voluntad, la discrecionalidad y la subjetividad de un operador disciplinario. Por eso esa cosa
Lara,
no existe en ningún lugar
del mundo. Hay gente que perdió la curul y fue a la cárcel por ir a una reunión.
Pero eso es una decisión.
¿A cuántas reuniones fue de acuerdo a
Pero es que yo no tengo eso claro. Yo no las conozco. Bueno, sobre eso, sobre los señores que
estuvieron, hay una decisión de orden penal. O cualquier tipo de reunión. Documentos, es que
pero hay gente que fue
documentos.
No, pero es que hay gente
el
que
acuerdo,
fue a una reunión y por el hecho de estar en esa reunión por
ese fueron pruebas y en este caso no había pruebas, pruebas lícitas.
El
proceso no es el mismo. Yo sé que hay una diferencia entre el proceso disciplinario y entre el proceso penal, claro que sí, pero en muchos casos, yo en ese momento no estaba en la política, Miguel, no estaba en el Partido Verde, seguramente me hubiera pronunciado frente a este tema, pero son procesos supremamente distintos. Pero hubo momentos en que coincidió.
Habría
que mirar.
Por ir a una reunión. ¿A cuántas reuniones fue Pía Córdoba con
los miembros de las FARC? Pero en muchos casos coincidió.
¿A cuántas?
En el caso del Gordo García coincidió la destitución de la Procuraduría con la condena a la cárcel por masacre.
En el Caquetá hay políticos condenados por FARC política.
Claro, los hay.
Sí los hay.
Lo que pasa es que también el poder...
Almagro no es el...
Pero eso es por vínculos con los paramilitares. Almagro
no,
y por FARC.
Se le han acusado de los...
Es por el asesinato de Diego Turbay. Los sectores políticos se aliaron con las FARC. Irán, si no estoy mal, del Partido Conservador. Se aliaron con las FARC para asesinar a un dirigente liberal, Diego Turbay. O Rodrigo Turbay. Fue en el caso de Rodrigo Turbay. Eso dice la justicia.
No, a Rodrigo fue el que secuestraron.
Por eso, y el que mataron.
Y Diego fue
no, pero Diego fue masacrado por las FARC.
Lo mataron a ambos.
Sí, claro. Y a Rodrigo lo secuestraron. Y por eso condenaron a un ex parlamentario conservador por FARC política y por aliarse supuestamente. No quiero entrar en más detalle porque pues yo nunca he leído el expediente, pero ese es un caso, digamos, de FARC política. Muy claro. Lo que pasa es que las FARC, digamos, ejercen un control territorial en ciertos departamentos, y en esos departamentos tenían aliados políticos, y en ese caso hay una condena. Y van a aparecer,
ver,
más.
Van a ver, no, qué va a aparecer.
Pero Lucía Benavente les tiene una pregunta que seguramente muchos están haciendo hasta ahora.
Sí, se la planteé inicialmente a José Darío Salazar, porque hay que tener en cuenta que Piedad Córdoba también tiene otra sanción, que la tiene inhabilitada por 14 años desde 2010 por entregar dinero a la campaña, sí, del candidato Ricardo Montenegro. Esa... Sin embargo, y la pregunta va un poco en esta dirección, ¿usted cree que ella puede llegar a ser eventualmente la cara o la candidata presidencial de las FARC como partido político en el año 2018, o que esa es la intención?
Primero le quiero decir lo siguiente, esa es una sanción muy grave, porque es una violación a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional claramente dice, doctor Lara, doctor Ángela María y Miguel, los funcionarios públicos, y el congresista es un funcionario público, no puede aportar un solo peso a campañas políticas, ni de movimientos ni de candidatos. Lo que entiendo es que Piedad Córdoba aportó 25 millones, que esos son los informes de prensa, a la campaña de un representante a la Cámara. Eso se hizo aquí, en el país, y me imagino que seguramente el representante en las cuentas publicó eso. Esa es una violación a la Constitución Nacional y por eso el procurador la destituyó. Yo no creo que pueda ser candidata de ningún partido, porque no creo que esa sanción se la puedan levantar, porque si está la prueba del aporte, el tema es muy contundente y muy grave.
¿Cuánta plata quiere perder, José Darío, en esa apuesta? ¿Cuánta quiere perder? A que le levantan la sanción.
¿Cuánto quiere perder?
Pero esa es una sanción, ya ella ya está sancionada, pues, sí, en el Consejo de Estado.
Es la segunda.
Está la segunda, la Procuraduría. Ya está destituida.
¿Cuánto
este
quiere
momento,
el aporte a la campaña?
¿Quiere perder? Claro, pero es que es una violación a la Constitución.
Sí, claro, sobre eso han condenado personas.
¿Cuánto quiere perder?
Digamos, la han quitado la investidura, realmente. Es por ahí lo que se opera es pérdida de investidura.
Está destituida y como está destituida...
Pero es que fíjese lo curioso, porque es que el juez disciplinario de los congresistas es el Consejo de Estado. Por eso se inventaron esa figura que es la pérdida de investidura. Es un procedimiento disciplinario.
Y que la destituye
supremamente
es
estricto, ¿no? Eso es de responsabilidad objetiva. Porque pues ahí no hay valoración, ahí no hay graduación de las sanciones. ¿Incurrió o no en el hecho? Entonces lo que uno no entiende es, bueno, si existe el Consejo de Estado, con esa figura medieval, inquisitiva de la pérdida de investidura, porque pues no hay valoración subjetiva, no hay graduación, nada. ¿Incurrió o no? Eso sería objeto de pérdida de investidura. Entonces uno no entiende por qué el procurador entra también a competir con el Consejo de Estado en ese tipo de investigaciones disciplinarias. Es que en eso uno dice, bueno, pero ¿cuál es el afán, sabiendo el procurador que hay un juez disciplinario para esos temas, de entrar a sancionar?
Le voy a decir quizás porque...
Hay un órgano jurisdiccional que le corresponde.
El interrogante es esto.
¿Cuántos procesos han abierto por esas situaciones?
Si ella violó la Constitución por ese aporte que usted mismo sabe que es inconstitucional e ilegal, la pregunta es esta, para responderle a usted, ¿por qué el Consejo de Estado no le ha abierto proceso por pérdida de investidura?
Pues porque es justicia rogada y porque no la han demandado.
Después,
ellos de oficio no abren nada.
Claro que lo abren cuando la Procuraduría destituye.
Porque ya esto le sumaría 32 años de destitución.
El Consejo de Estado de oficio.
Como la Corte Suprema,
de oficio,
cuando la Corte Suprema
no inicia acciones de pérdida de investidura.
Acá se vendrá también, habrá que demostrar si eso fue o no verdad.
Esa iniciativa es rogada, entonces llega una persona y presenta una demanda de pérdida de investidura.
El doctor Salazar da por sentado que sí, que ella entregó esa. Eso lo tendrán que demostrar.
No, eso lo dice la prensa.
Bueno, la prensa dice muchas veces cosas que no son reales.
Por eso aclaro. Es lo que dice la prensa y está destituida por la Procuraduría por eso.
O sea, 32 años le daría esa destitución, las 18 que tenía y los 14. Uno se pregunta, claro, que eso es prohibido y que eso no se puede hacer, por supuesto. Pero
no es la primera que destituye por ese tema, por esa violación a la Constitución, no es la primera.
Nos queda apenas unos segundos para ir.
Pero finalmente es para responderte, no creo que pueda ser candidata a presidencia porque tiene esa destitución encima. A no ser que como... infiere o presume Miguel, el Consejo de Estado también la absuelva por ese tema.
Pero en esa línea le quiero preguntar precisamente, nos quedan unos segundos, a Miguel Gómez Martínez, si cree que le van a levantar o se va a tumbar esa inhabilidad y esa destitución, y podría ser ella la candidata presidencial de las FARC como partido político.
No, las FARC son mucho más hábiles que eso. Poner a Piedad Córdoba es una persona demasiado controvertida y controversial, es una figura que polariza muchísimo a los colombianos. Yo creo que a las FARC le haría muchísimo daño que ella fuese su vocera. No, las FARC tendrán una jugada mucho más inteligente, ellos son mucho más hábiles, no cometerían un error de esa de ese tamaño.
8:00 p.m, ya regresamos al debate en Voces RCN, porque el otro también tiene que ver con la Procuraduría, pero es por el caso de la ministra de Educación, Gina Parodi.
Usted escucha Voces.